Octavo. Mitos grecorromanos. Nota 1. Bajo este título englobamos a una cantidad de mitos de los que participaban no solamente griegos y romanos, sino otros propios del mundo cretomicénico, que desde luego requerirían tratamiento aparte. Se observará que los sujetos tratados poseen nombres griegos y en ningún caso romanos, ya que los hijos de Rómulo absorben sus más prominentes mitos de la cultura griega, con el solo expediente de cambiar nombres y lugares en que se desarrollaron algunos acontecimientos. De ninguna manera estamos diciendo que la cultura romana no haya dado lugar a leyendas y mitos propios, ya que las sucesivas oleadas de invasores sobre esas tierras debieron enfrentar a pobladores más antiguos, y estos desde luego contaban con formas míticas y religiosas más o menos diferenciadas de los nuevos aportes. Por otra parte, la influencia cultural griega sobre la romana no es el único factor que juega, ya que numerosas historias derivan de egipcios, frigios, hititas, etc. Si vamos al caso, en la misma mitología griega son muchos los nombres de dioses de origen extranjero. Por otra parte, una cosa es la colección y muchas veces transformación de leyendas y mitos debidos a la pluma de los mitógrafos antiguos y otra el papel que dioses, semidioses y otras entidades jugaban en el culto personal y colectivo. En realidad es allí donde debe buscarse la verdadera importancia de los mitos, emparentados más con el sistema de creencias que con la simple expresión poética, plástica y a veces filosófica, como en el caso del Platón creador de mitos. Banquete, Fedón, Fedro, República, etc., a través de los cuales explica su doctrina. Por nuestra parte, hemos utilizado los textos de Homero, Píndaro, Eurípides, Sófocles y Esquilo por su gran belleza expresiva y, desde luego, la Teogonía y los trabajos y días de Hesíodo, que sin el vuelo poético de las obras de aquellos autores constituyen verdaderas piezas de recopilación y clasificación. Históricamente, los mitos que nos ocupan circularon por los países de lengua griega desde el siglo X a.C. hasta aproximadamente el IV de la era actual. En tal sentido, obras como las de Hecateo, escritas en el 6 a.C., hubieran sido de inestimable valor, pero desafortunadamente han llegado hasta nosotros fragmentos dudosos de sus 4 libros de genealogías. Sin embargo, la obra de aquel autor parece haber influido decisivamente en Ferécides, que escribe sobre los primeros mitos atenienses. Por cierto, que los autores posteriores no son desestimables. Y esto vale también para los escritores romanos. Pero a medida que avanza el tiempo, la maraña informativa crece de tal manera que tiende a confundirse la fuente original con la creación reciente. Los seres más importantes mencionados en este capítulo de mitos grecorromanos son Crono igual Saturno, romano. Zeus igual Júpiter, Hera igual Juno, Rea Cibeles, Hermes igual Mercurio, Deméter igual Ceres, Perséfona igual Proserpina, Dionisos igual Baco y Heracles igual Hércules. Fin de la nota 1. La lucha de las generaciones de inmortales. Del eterno Urano, cielo, y de la madre Gea, tierra, nacieron 6 titanes que con sus hermanas titánicas engendraron a una generación de dioses. Pero es a partir del gran Crono, tiempo, el más joven titán, que todo comenzó a fluir según lo siguiente sucede a lo anterior. Antes de él, los tiempos corrían a saltos y en todas direcciones. El pasado sucedía al futuro y a veces Todos los instantes transcurrían en tropel concentrado. En realidad, los mortales nada pueden decir de algo anterior al comienzo de las cosas. Por esto algunos hacen derivar de Crono a todo lo pensable. Los hijos estaban enojados con sus padres, pues cada vez que nacía un nuevo hermano, Urano lo mantenía en el seno de Gea sin dejarlo salir. Por esto Gea fabricó una afilada hoz y mostrándola a sus hijos les explicó su maquinación. Su hijo Crono aceptó el instrumento que la madre le ofrecía y con él preparó una emboscada. Cuando Urano, deseoso de amor, se tendió sobre Gea, el resuelto hijo salió de la oscuridad y tomando los genitales de su padre, los segó arrojándolos hacia atrás. Nota 2. Adaptación de la Teogonía. Hesíodo. V-154-A-181. Alianza. Madrid, 1986. Hesíodo de Ascra. Primera mitad del siglo VII a.C. Se abre una interrogación. Fin de la nota 2. Así, Crono desplazó a su padre en el reinado del universo. Luego se unió a su hermana Rea y con ella comenzó a engendrar hijos, pero fue devorándolos conforme iban naciendo para evitar, de este modo, que algún descendiente obtuviera la dignidad real y lo desplazara de su lugar entre los inmortales. Rea, no pudiendo evitar la matanza, pidió ayuda a sus padres, sabedores del destino de Crono, que debía ser reemplazado en su poder por uno de sus hijos. De este modo quedarían vengadas las erinias que el monstruoso Crono había engullido. Nota 3. Y se cortaría la cadena de asesinatos que preparaba Crono de agudamente. Nota 4. Las erinias son tres. Tisífone, destrucción vengadora. Alecteo, repugnante, hostil, y Megera, refunfuñona. Según A. Garibay, se trata de personificaciones de la idea de reparación del orden destruido por el crimen. Tienen, entre otras misiones, el mandato de reprimir la rebelión del joven contra el viejo. Viven en el Erebo y son anteriores a Zeus. Para A. Bartra, son espíritus del castigo y de la venganza de sangre. Por último, P. Grimal las considera nacidas de las gotas de sangre con que se impregnó la tierra cuando la castración de Urano. Fueron también llamadas Euménides y Furias por los romanos. Fin de la nota 3. Ibid, V. 460-474. Fin de la nota 4. Cuando Rea estuvo a punto de parir, sus padres la enviaron a Creta, y allí en la cueva de un monte recóndito dio a luz al gran Zeus. Nacido este, fue presentado envuelto en pañales a su padre Crono, que entonces se dispuso a devorarlo. Pero he aquí que el niño que tragó era una bien disimulada roca que a la postre Crono terminó por vomitar junto a los hijos que había engullido anteriormente. Entretanto, Zeus había ya crecido lo suficiente como para apoderarse de su padre despojándolo de sus atributos. De este modo, el glorioso Zeus comenzó a andar el destino que lo llevaba a gobernar entre los inmortales, y para que se recordaran las vicisitudes de su nacimiento, clavó la roca del engaño en las cavidades del Parnaso. Nota 5. Ibid, V-470-501. Fin de la nota 5. La lucha inevitable surgió entre el bando de Zeus, sus hermanos y aliados, y el de Crono y los titanes. Zeus mostró su fuerza descendiendo desde el sagrado monte Olimpo con el rayo, mientras retumbaban los cielos con el trueno y se arremolinaban los relámpagos haciendo dar vueltas a la Sagrada Llama. Nota 6. Ibid V 686 a 692. Fin de la nota 6. La tierra crepitaba con el fuego al tiempo que las aguas del océano hervían y una ardiente humareda envolvía a los titanes, quedando todo, ojo, enceguecido por el brillo del relámpago. Nota 7. Así continuó la formidable lucha hasta que los dioses, tomando con sus manos, nota 8, a los titanes, los encadenaron, enviándolos a las profundidades de las montañas en una zona húmeda, en los confines de la inmensa tierra. Nota 9. Ibid V 693 a 699. Fin de la nota 7. Ibid V 717 a 720. Fin de la nota 8. Ibid V 730 a 732. Fin de la nota 9.